En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con ustedes y con David Sánchez, Mónica Marchante, Guillo Uzquiano, Dani Senabre, Fouto, Luis García, está Angelito, está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y muchos piropos para el líder de la Liga Española. Decía un oyente, el Girona no solo es que gane, es que juega de manera avasalladora. Mitchell es el mejor entrenador de esta liga de largo. El Girona juega mejor que el Leverkusen, que el Arsenal y que el City. De hecho, hacía muchos años que no veía un equipo que jugara tan bonito al fútbol. Si mañana fuera la Eurocopa, Aleix García debería ser titular. Solo Rodri puede estar al mismo nivel, por encima ninguno. Otro oyente decía, está claro que Mitchell mejora a sus jugadores y también está claro que Xavi Hernández los empeora. Y un tirón de orejas para ti, Juanma, dice un oyente. Pero Juanma, ¿cómo que el Girona debería tirar la Copa del Rey? Ahora debería entrar Angelito García y decirte algo, que no veas cómo le pusisteis cuando el asunto de Sinner y Jokovic.
No, ¡anda!
Tirar, quiero decir que debería... No. Lo que quiero decir es que tiene que jugar los suplentes.
Ah, y Sinner sí, no puede jugar...
Yo cada año...
Jugar con los suplentes no es jugar a perder, ¿eh? Es jugar con otros jugadores, no jugar a perder. Los suplentes que se dejen la vida, pero yo creo que la energía hay que dejarla para la liga.
Claro, y si no tienes un hermano que juegue por ti al tenis...
Es que eso es delictivo. Dejarse perder es delictivo en el deporte. Es dejarse perder. Tú es lo que pediste, que Sinner se dejara perder. Cierto. Tú y Manolo Lama. Cierto. Los dos olímpicos de la casa, ese es el espíritu con el que vamos nosotros a París.
Igual que tú guardas titulares, él guardase energía para cuando se jugase de verdad.
No, eso, pero tú, un tenista, si guarda energía, tiene que dejarse perder. Un equipo puede poner los suplentes.
Tiene que guardar energía y se acaba perdiendo mala suerte.
Vale. Venga, más. Ahí,
No, ya no había. Más.
De verdad, qué manera de empezar la semana.
Menos qué mal que sabios son nuestros oyentes.
Menos mal que es la última semana de 2023. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Es la última tuya, si te fijas.
La última mía.
Claro. Pero
sí, luego hay otros que seguimos trabajando.
Sí.
Bueno, tú, Angelito, no sigues trabajando porque te vas dos semanas de vacaciones.
Sí.
Vale, pero tampoco digas aquí...
Pero voy a entrar en
la planilla de la semana que viene.
Sí, pero escucha una cosa. Programa del 25, programa del 30, programa del 31 y programa del 1.
Nada.
Durante el trabajo.
Dos semanas de vacaciones.
Madre de
Dios.
De los pocos redactores que tiene.
No digas bromas. Dos semanas de vacaciones tiene Juan Manuel Castaño Menéndez. Eso sí que sí.
Si no te importa, vamos a continuar con el programa. 12 y 4, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Estaba diciendo que esta va a ser una gran noche de radio. Hoy hay varias imágenes. Una de ellas es la de Bellingham. No sé si han visto, no sé si es de hoy la imagen, pero es Bellingham en Callao cruzando la calle, en Gran Vía, cruzando la calle con un gorrito. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene eso de noticia? Pues que hombre, que Bellingham, que es el jugador del momento en el planeta ahora mismo, esté en el lugar con más gente del planeta, que
por,
es
metro,
la gran,
por metro cuadrado,
por metro cuadrado, sí, que sí, es la Gran Vía madrileña, estaba acompañado de su madre. Y vamos, la imagen de verdad que es fantástica, porque luego hay muchos chicos alrededor y tal, y se van sacando selfies con él. Pues esa es una de las imágenes. Y una noticia,
aguanta, ánimo.
Una noticia que me ha dado mi hijo, que Bad Bunny lo ha dejado con Kendall, y Kendall Jenner,
sí,
lo
ha dejado hace un par de días de esto. Ya estaban mal.
¿Ah, sí?
Ya estaban mal.
Vale. Pues eso me ha dicho mi hijo, que esto mal. Es absolutamente muy relevante. Exacto. Para
pero
para
no han aguantado mucho, ¿no?
Un año.
Bueno,
un año.
Entonces sí.
Para la vida que lleva, para la vida que lleva mucho.
Entonces sí.
Para la vida que lleva tiene mucho mérito. Sí, sí. Está Maldini. Hola, Maldini. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Sabías lo de Bad Bunny y Kendall Jenner?
Bueno, seguro, de hecho, me hablar del Bugs Bunny este de dibujos animados. Me pensé que me hablaba.
¿No sabes quién es Bad Bunny?
Te juro, en serio, que no tengo la más mínima idea.
Sí, el conejo ese de los dibujos animados.
No sabes quién es Bad Bunny.
Juega en el Atlético Paranaense.
No.
Sí,
y Kendall Jenner tampoco sabes quién es.
No.
¿Quién es? Bueno, pues parece...
explícamelo, que estoy
pues, Bad Bunny es el cantante más importante de reggaetón o trap o...
Música urbana.
Eso sí,
urbana.
Muy de la mano.
Y Kendall Jenner es una de las hermanas Kardashian.
Esa sí me suena.
Una moda.
Esa te suena. Bueno, sí me suena.
Ya está. Pero... Bad Bunny es este, pero ya veo que no lo
suena bien,
no,
¿eh?
En tu playlist.
No.
Bueno, esta tampoco la conozco yo, ¿eh?
Bueno.
¿Esta es conocida?
De mazo.
Bueno.
Lo pasa, no ha arrancado todavía, pero sí.
A ver si. Mira, Bad Bunny es el compositor de esta. De esta otra música. De esta. La hizo Bad Bunny.
No creo, pero bueno. Esta música me mola más, ¿ves?
Vamos con el análisis de lo que ha sido el sorteo y de lo que nos viene encima. Bueno, primero, Mónica, ¿qué tal en la UEFA? ¿Mola mucho ir allí a la sede de la UEFA? He visto unos vídeos tuyos con todos los trofeos, sí, y todas espectaculares.
Sí, sí. Y eso que hoy no hacía un buen día, porque hacía mucho frío, mucha niebla y no se veía. Pero es que la sede de la UEFA es muy bonito el sitio. Está en Nyon, a los pies del lago Lemán. Y cuando vas allí te toca un día soleado con los Alpes allí nevados, pero vamos, hoy no ha sido el caso. Pero pero bueno, sí, sí, da gusto ir por allí, la verdad.
¿Quién tenía mejor cara después del sorteo?
Te digo quién tenía peor, el presidente de la Real Sociedad.
Pero yo, a mí me gusta ese enfrentamiento. Yo,
sí,
a
claro.
Ver, Maldini, por cierto, voy a hacer contigo lo de los porcentajes de posibilidades. Bueno, lo hago con todos, a ver qué decís.
Vale.
En este, empezamos por este enfrentamiento, por el Real Sociedad París Saint Germain. Uh-huh. ¿Tú qué posibilidades, qué porcentaje le das a la Real Sociedad de éxito?
Como mucho un 30%. 25, yo diría 25% la Real, 75% el Paris Saint-Germain. Es que, a ver, el que ha visto al Paris Saint-Germain, es verdad que ha hecho partidos bastante irregulares, pero, por ejemplo, el partido que hizo en Dortmund, que es verdad que lo acaba empatando, pero hace una primera parte en la que genera ocasiones de gol permanentemente. Mbappé es imparable, Dembélé, ese partido no estuvo, pero cuando está mejorando, sí, mucho. Tiene un plantillón el Paris Saint-Germain y me parece uno de los candidatos a ganar la Champions. La Real ha jugado muy bien, es verdad, la primera fase, todo eso es cierto, pero cuando llega este momento yo le doy muy favorito al Paris Saint-Germain. Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero yo entiendo que a Perry Bay estuviera, como dice
Mónica.
Yo tengo
fe en la Real.
Yo también tengo fe en la Real,
te lo digo en serio. Tengo mucha fe en la Real.
Hombre, yo tengo... Ya, me gustaría tener más fe de la que tengo realmente, a doble partido. Es verdad que la Real ha jugado muy bien, es verdad que ha jugado una gran primera fase, pero lo veo muy difícil.
¿Sabes lo que pasa, Juanma? No, que la Real, después de la primera fase que ha hecho, esperaba,
claro,
deseaba un rival que le pudiera permitir soñar con pasar. Y ahora es un rival que van a disfrutar la eliminatoria, que van a ir a por todas, porque evidentemente solo tienen que ganar. Pero es un poco jarro de agua fría, porque además yo creo que todos los que hemos visto entrenar a Luis Enrique sabemos que la segunda parte de la temporada va a ser mucho más fuerte que la primera. O sea, el PSG de febrero probablemente sea mucho
ya
mejor
veremos,
que el de ahora.
Ya veremos.
Hombre, lo lógico sería que mejorara, pero es que yo también le tengo fe a la Real porque creo que se ha convertido en un equipo maduro, que lleva varios años ya jugando en Europa, que juega muy bien, que tiene la vuelta en casa, así que para mí es básico salir vivo de París. Porque luego creo que en San Sebastián le puede ganar al PSG, que es verdad que ha jugado algún buen partido como en Dortmund, pero algún otro muy malo como en Newcastle. O sea que no, sí, me parece fiable el
dime
PSG.
Dime tu porcentaje.
Yo he dicho 40-60 para el PSG, pero bastantes opciones para la Real.
40-60. Luis, ¿tú qué
porcentaje? 25-75.
Yo 40, yo, sí. yo había pensado lo mismo que Guille, 40-60 para el Paris Saint-Germain. Sí, 40, sí, es la verdad. 60.
¿Tú, David?
40-60.
40-60. Mónica Marchante, ¿qué dices?
Yo 75 PSG, 25 Real Sociedad.
O sea, igual que Maldini. ¿Y tú, Senabre?
80-20, lo siento.
Wow. Así, ¿eh? Para el PSG.
¿Tú? A mí, apúntame, 55-45 para la Real.
No, para la Real. 55 para la Real.
Sí.
Vale.
¿Y tú, Juanma?
Pues yo voy a decir... Sí, ese 40-60 está,
sí,
bien. 40-60, sí, está bien. Es un pelín más favorito por
Paris Saint-Germain,
todo,
sí, sí.
El Paris Saint-Germain, pero un 40% son muchas posibilidades.
Con la vuelta en casa.
Yo entiendo que en París, cuando ha salido la bola de la Real, lo hayan celebrado porque no conocen tanto a la Real como nosotros, pero si de verdad hubiesen visto la Real esta temporada, no estarían tan tranquilos. Es que juegan muy bien al fútbol.
De hecho, el PSG...
Y lo demostraron ante equipos como el Inter de Milán.
El PSG en las últimas temporadas ha perdido varias veces en octavos, contra el Madrid, contra el Barça, que eso yo creo que es asumible en París, aunque duela, pero para ellos perder contra la Real Sociedad, que sabemos que juega muy bien en España, pero fuera no tiene ese glamour, sería un batacazo tremendo.
A ver, el otro enfrentamiento así estelar.
Duro.
Atlético de Madrid-Inter. Ha dicho, ¿qué os parece lo que ha dicho Griezmann? Es flipante, ¿eh?
Ha sido sincero.
Alucinante.
Ataque
Griezmann dice que los aficionados se van a aburrir.
Es muy duro.
Sí, ha dicho eso. Bueno. Yo flipo. Qué manera de vender una eliminatoria. Dice, bueno, es un partido que los aficionados se van a aburrir.
Que tiene razón.
Sí,
pero es muy duro.
Que no van a asumir mucho riesgo ninguno de los dos.
Claro.
Es posible, evidentemente es posible. A mí el Inter me parece el mejor equipo de Italia. por algo está dominando el Scudetto, me parece el mejor equipo. Lautaro está muy bien, Thuram está muy bien. Creo que al final no ha hecho daño la marza de Brozovic, porque está jugando bien Calhanoglu de pivote, con Nkitaryan, que está jugando también muy bien, Varela, y luego los laterales que llegan. Pero dicho esto, con el segundo partido en el Metropolitano, yo voy a dar, para mí, aquí sí soy un poquito más optimista, ligeramente favorito al Atlético de Madrid. Lo digo de verdad, ¿eh?
Para mí el coco del sorteo ha sido el Inter por encima del Paris Saint-Germain. Yo prefiero que me toque el PSG antes de que me toque el Inter.
Menospreciando al equipo que tiene a Mbappé, que luego nos pasamos un año entero diciendo que es el mejor jugador del mundo.
Pero tiene
Madrid,
Dembélé que también, que resta, Dani. Sí, claro. Ahí se equilibra.
Dembélé, mira, Luis, no con Dembélé el Barça fue campeón de Liga. ¿Eh?
Sí.
Mira, le quitas a Dembélé, mira cómo se cae el invento.
No, la verdad es que vamos, una cosa...
Este año lo está rompiendo en París.
Por hablar en global, yo creo que los equipos españoles han tenido mala suerte porque les ha tocado al Atleti y la Real, los dos más duros del Bombo 2, y creo que al Madrid y al Barça los dos siguientes. Quizá con el Oporto, pero ahí Oporto, Nápoles y Leipzig eran los siguientes. O sea, que te caen cuatro de los cinco más duros. En global creo que hemos tenido mala suerte.
¿Cómo ves este eliminatorio, Uzquiano?
Pues 50-50. Ya sé que va a sonar a que no me mojo, pero es que lo veo tan equilibrado que podría decir 51-49 y tal, pero lo veo súper igualado. La más competida de las ocho.
¿Maldini?
Yo diría 45 Inter, 55 Atlético de Madrid. Es decir, ligeramente favorito Atlético de Madrid, pero vamos, si elimina al Inter tampoco será una cosa que me sorprenda, vamos.
¿Mónica?
Yo 60 para el Atlético de Madrid, 40 para el Inter.
¿Luis?
No, yo 55 para el Inter, 45 para el Atleti ahora mismo.
Ibas a decir 50-50, pero no os quería coincidir con Guille otra vez, ¿eh?
Lo vas a hacer tú, ¿no?
Sí, correcto.
¿Tú qué dices, 50-50?
Sí, es que me parece la eliminatoria más igualada de todos.
No, a mí también, pero es
la
por
más
no
incierta,
decir 50-50.
¿No? No sabes por dónde puedes salir.
O sea, el que gane no me va a sorprender.
¿Tú qué dices, Fouto?
Yo 60-40 para el Atlético de Madrid. Os recuerdo que el Inter es un gran equipo, pero que no ha ganado al sexto de la Liga, ¿eh?
Sí, pero ahora mismo es
finalista de la Champions.
Finalista de la Champions el año pasado. Pero digo que esta fase de grupo, en los dos partidos...
Es la que se jugó el año pasado, correcto. Sí, pero, la de este año no se ha jugado, sí, pero, no te puedo decir que va a llegar.
Sí, pero está antes los partidos de la Real que los del año pasado.
Pero el Atlético no está bien. ¿Tú, Juanma?
Yo voy a dar 60-40 para el Atleti. 60-40 para el Atleti.
Solo yo doy favorito al Inter.
Sí, ¿no? Es que yo creo que el Atleti es muy fuerte en el Metropolitano. Y ahí la eliminatoria tiene un peso especial, la vuelta en casa.
Pero es que el Atleti está débil fuera, ¿eh?
Ya, pero es el primer partido. Tengo fe en el Atlético de Madrid esa vuelta en casa. Y luego el Madrid y el Barça. Vamos a empezar por el Madrid. Leipzig, que no sé, Julio, la gente dirá, Leipzig ha tenido suerte el Madrid, pero...
Bueno, puede haber tenido peor suerte, evidentemente, el PSG o el Inter, pero es un buen equipo el Leipzig. Es un equipo que bastante competitivo. A mí es que Marco Rose me gusta mucho este equipo. Y luego tiene dos o tres jugadores. Uno es Xavi Simons, que le conocemos bien, sí. Está a un gran nivel. Y otro es Openda, que es un futbolista del que seguramente se habla poco, pero es un jugador que al espacio hace mucho daño. Es un gran si arma los partidos al contragolpe, si el Madrid va al ataque y le contragolpea, yo creo que Ancelotti lo va a tener claro y no va a arriesgar tanto, porque Openda te puede matar, te puede destrozar. De hecho, hace poco en el partido contra el City se puso 0-2 y Openda destrozó al City, luego al final acabó remontando el City. Yo creo que el Madrid es favorito, por supuesto que es favorito, cómo no, pero es una eliminatoria algo más con algo más de trampa de lo que puede parecer. Dicho esto, pues un 30-70, algo así. O sea, muy favorito el Madrid. 30 Leipzig, 70 Real Madrid. Pero es un equipo duro el Leipzig, ¿eh?
30-70 para el Madrid.
Sí.
¿Tú qué dices?
Yo incluso un poco más. Yo creo que 75-25 por cómo gestiona el Madrid este tipo de eliminatorias, por la experiencia que tiene. Me parece un buen equipo el Leipzig. A los dos jugadores que ha dicho Julio añadiría Dani Olmo, que está lesionado, pero se supone que ahí ya estará de vuelta. Sí, o sea, tiene tres buenos jugadores y luego es un buen bloque que lleva 4 o 5 años entre los mejores de Alemania.
¿Cómo va? ¿En la Premier cómo va? O sea, ¿en la Bundesliga cómo va?
Tercero por detrás del Leverkusen y del Bayern, que están a un ritmo muy alto. Y que eliminó al Atlético de Madrid en el año de la pandemia, llegó a semifinales de Champions. O sea, que es un equipo ya que ha ganado experiencia europea, que cada año vende a sus mejores jugadores, pero los va reemplazando y le sale muy bien.
Sí, contra el Madrid jugó la temporada pasada, le ganó el Leipzig 3-2, recuerdo, y perdió en el Bernabéu, que yo creo que fue el debut de Marco Rose en Champions. Hizo un muy buen partido, pero al final acabó ganando con Marco Valverde muy al final y ganó el Madrid. Me acuerdo.
¿Luis?
No, yo más todavía, 80-20 para el Madrid.
80-20 para el Madrid, ¿eh?
Sí, sí. O sea, a lo mejor la eliminatoria está igualada, pero creo que va a ganar el Madrid prácticamente en 8 de cada 10.
¿David?
90-10. O 95-5, me da igual.
Muy culé eso.
No, es que además de que no creo que esté al nivel del Real Madrid, el Real Madrid en Europa compite muy bien, ahora está muy bien.
Sí, sí, yo también.
Sí, sí.
¿Mónica?
Yo 75 para el Madrid y 25 para el Leipzig, que sí que sé que es un equipo que no es tan fácil como se dice, todo lo que queráis, pero es que yo creo que el Madrid va a ser muy fiable, ya para entonces tendrá Vinicius otra vez y seguro que ficha además, entiendo que alguien para suplir a Alaba, o sea que por la fiabilidad del Madrid, 75.
Vamos todos un poquito a rueda de Guille, ¿no? Habría que empezar... Después que no empiece él.
Senabre, pues venga, empezamos. Senabre.
Oye, 80-20.
80-20.
Creo que es la competición del Madrid y es el rival que es.
Sí.
No y duda. Yo 100 nada.
100 nada.
No, eso no se puede decir.
No se trata de ser
no se puede decir dónde es lo que... pone. ¿Hay alguna regla que le ponga
bien?
Hombre,
foto.
¿Hay alguna norma?
Que no sepa. Es que no lo había oído nunca, 100 nada.
Y no va ni a salir a jugar, ¿no?
Yo lo dije una vez y salió nada. Sí, te lo juro, en un Atleti Liverpool. ¿Os acordáis?
Eso sí decir que no hay ninguna...
Dije, 100 nada para el Liverpool.
Justo antes de la pandemia.
Dije, 100 nada para el Liverpool y pasó el Atleti.
Pero vamos a ver, que en fútbol es imposible decir que... Es que puede
ser brillante.
Pusen a tres jugadores, que hay el fútbol de accidente.
Sí, es verdad. ¿Tú, Juanma, cómo lo ves?
Nada, no, hombre.
Yo es que el Madrid en Champions...
Como Guille también, ¿no?
O sea, yo creo que si el Leipzig consigue que otro juegue más... O sea, quiero decir, que jueguen bastantes jugadores de otros equipos también jugando con el Leipzig, igual tienen posibilidades. Yeah. Pero es que el Madrid es que
tengo
es imposible.
Perdón, muchas ganas de saber qué vais a decir con el Barça. Muchas ganas.
A ver qué dice Guille.
No, venga.
Lo que diga, Guille.
A ver, pues ahora va a hablar el último Guille para ver lo que por ejemplo tú, Barça-Nápoles. A ver, ¿te lo has currado?
Sí.
Supongo que es eliminatoria, sí.
Hay que analizar al Barça de ahora, claro. No me vale decir, no, es que hay que ver cómo está
no,
en febrero. Cruyff, que...
No, te fastidies.
No, porque hay mucha gente que dice, no, vamos a ver cómo está en febrero porque va a mejorar. Bueno, ya lo veremos. Yo analizo esa eliminatoria pensando en el Barça de ahora. Espero que mejore, pero no lo sé.
Y el Inter, si lo analizas del año pasado campeón. Subcampeón de Europa, ¿no?
¿Quién está hablando?
No, muy coherente todo lo que está diciendo.
Para mí un 50% descarado. Es decir, yo creo que...
50-50.
Sí, el Barcelona tiene mejores jugadores, pero no creo que juegue mejor ni compita mejor que el Nápoles en Liga de Campeones. Y va a ser un partido muy complicado. Yo vi al Nápoles en el Bernabéu, que es verdad que palmó, pero le vi competir bien. Y el Barcelona este año ha competido bastante peor de como compitió el Nápoles en el Santiago Bernabéu, al 50%. Es decir, este Barcelona es capaz de perder con
compitió,
este Nápoles.
Pero le ganó los dos partidos el Madrid,
sí,
¿eh?
Sí.
O sea que... A ver, Luis.
55-45 para el Barça. Vale. Ahora mismo creo que el Barça no está para ganar al Nápoles, pero imagino que en febrero, cuando es la eliminatoria, habrá mejorado. ¿Sí?
¿Senabre?
Yo también he dicho hoy 55-45 por lo que dice David, que no quiere que hagamos, que es pensar que en febrero el Barça va a estar mejor, porque claro, estar peor es muy difícil.
Es muy
pero
difícil, ¿no?
si la eliminatoria se juega mañana, el Barça queda eliminado.
Sí, te lo aseguro. Creo lo mismo, sí.
Si fuera esta semana la eliminatoria, el Barça cae.
¿Llegará Xavi a la eliminatoria?
Hombre, claro.
Perdona, si siguen jugando como hasta ahora el Barça, no llega a la eliminatoria, evidentemente. Si el Barcelona está a febrero, sigue palmando partidos, no llega.
Yo creo que sí que llega, ¿eh? Vale. Yo creo que sí que llega.
Bueno, si el Barça está, empieza claro, a ser un descalabro en la liga, definitivamente.
Si se pone a 18 al Madrid, se lo carga.
¿Mónica?
Sí. Yo creo que es un 60-40 para el Barça. El Nápoles ha encajado bastantes goles en esta liguilla. Yo tampoco le veo un equipo... A ver, es que yo creo que el Barça solo puede mejorar. Porque, o sea, jugando al nivel de ahora, pues evidentemente le daría más posibilidades al Napoli, pero yo creo que de aquí a febrero, no sé, es que me parece muy difícil que el Barça esté igual o peor. Yo creo que tiene que mejorar. Y bueno, el Nápoles tampoco me ha parecido un equipazo que súper, vamos, que no es que sea un equipo asequible, pero encaja muchos goles y yo creo que entiendo que Lewandowski para entonces estará mejor de lo que está ahora y que las cosas estarán más tranquilas.
Guille y Maldini, ¿qué dicen? A ver, Guille.
Yo, por ir a rueda de Mónica, 60-40, voy a decir.
Yo también creo, ¿eh? 60-40.
Sí, porque hemos dicho a ver cómo está el Barça, pero hay que ver cómo está el Nápoles también, que no tiene nada que ver con el de la temporada pasada, que tiene a dos fenómenos como Osimhen y Kvaratskhelia, que el año pasado ganaron la Liga ellos solos prácticamente, y que esta temporada no están rindiendo igual, pero igual que el Barça puede mejorar, el Nápoles también ha cambiado de entrenador y puede ir para arriba y complicarle la eliminatoria, aunque yo creo que el Barça tiene mejores jugadores y le veo ligeramente favorito.
Yo creo que el Nápoles está mejorando. Es verdad que tiene prácticamente la base de la temporada pasada, porque salvo Kim Min-jae, el central siguen todos. El mediocampo es el mismo, Lobotka, Anguissa, Zielinski. Sigue Kvaratskhelia, que está mejor, o Osimhen está mejor, que por cierto se va a ir a la Copa de África. Vamos a ver cómo le afecta eso. Todo el mes va a estar jugando con Nigeria. Y luego Politano. Yo le estoy viendo algo mejor al Nápoles, pero también, es que lo voy a clavar, voy a decir lo mismo, voy a decir 40 Nápoles, 60 Barça.
Oye, por cierto, la Copa de Asia, se juega la Copa de Asia, ¿no?
En enero.
Las dos, sí. Asia y África.
Prácticamente a la vez, además.
¿A Kubo le afecta la Copa de Asia en el primer partido con la Real?
Hay que ver hasta dónde llega Japón. Si llegara a la final, creo que volvería...
En Japón llevaría a llegar bastante lejos. Y le va a afectar, claro, le va a afectar, yo creo que sí.
Yo creo que la final es unos días antes de ese primer partido de Champions.
Sí, bueno, la final es prácticamente el día de la final de la Copa África, creo que está bastante... Es
10 de febrero.
Todavía. En febrero, ¿no? Pero bueno...
4 días antes.
4 días antes, sí, bueno. Si llega a la final, le afectará, claro, lógicamente le afectará.
10 de febrero. Y la de África yo igual, termina antes, ¿no?
Yo creo que es un día antes solo, prácticamente es a la vez, porque me acuerdo que estábamos pensando...
Es increíble esto de los calendarios, ¿eh? Esto de los calendarios sí. Es
una locura.
Es una broma.
Decirle, o sea,
11 de febrero.
Tú date cuenta que ahora la Real, que tiene uno de los partidos más importantes de su historia, resulta que su estrella, Take Kubo, o una de sus estrellas, Take Kubo, no sabe si vas a contar con él.
Es que discutíamos cuando los partidos europeos y teníamos que concentrarlo todo al final, pero al fin y al cabo la Eurocopa no influye en las ligas. Y yo creo que las Copa de Asia, de África, de Sudamérica, de donde sea, tienen que jugarse también claro, en el momento que se juegue la Eurocopa.
Claro,
que
la
afecte
América,
a los campeonatos nacionales.
Y habláis de Take Kubo, pero te vas a la Premier, la gran estrella del Liverpool es Salah, fuera. La gran estrella del Tottenham es Son, fuera. O sea, allí sí que de verdad son grandísimas.
La Real juega el 14 de febrero en París.
Sí, sí, por eso te digo.
Hay una explicación, ¿no? Que es que la Copa de África, bueno, siempre se ha dicho que por temperaturas no se puede jugar en verano, no se puede jugar en la Eurocopa.
Bueno, porque la juegan en Sudáfrica.
El PSG, me dice Dani Gil que el PSG ni a Kraft a lo mejor, ni Canin Lee.
No tiene sentido, o sea, se tendrían que jugar los cuatro torneos a la vez. Asia, África, Europa y América. Que Europa y América se van a jugar, pero es que no tiene sentido. O sea, tú le puedes decir al Nápoles, no tiene más remedio, pero que Osimhen, que es su gran estrella, no puede jugar contra el Barça porque está jugando la Copa África o acaba de jugar la Copa África.
Mónica, flipé, que te ha dicho Chiqui Beguiristain que ojo con el Copenhague, ¿no? O sea, ¿qué querían?
A ver,
¿qué esperaban
sí.
en octavo? ¿Jugar contra...
No se lo cree ni él.
No,
igual querían al Sporting de Gijón.
Querían al Don Benito.
No, estaban pensando en que les tocara algún equipo italiano, ¿no? Pero, a ver, tampoco me ha dicho ojo con el Copenhague, pero es verdad que tú ves los números del Copenhague en la liguilla y tampoco son como para pensar. De todas maneras, el discurso del City siempre es,
Es un discurso. Acuérdate los partidos de Copa que jugaba Guardiola contra rivales de tercera, que hacía...
Que tenía dos puñales, uno en cada banda.
No ha llegado a ese extremo, ¿eh? No ha llegado a ese extremo tampoco.
Mal
no le
ha ido a Pep con ese discurso.
Pero
¿no?
es verdad que... No a mí sabes. A mí me ha sorprendido más lo que ha dicho de que sigue siendo su objetivo la Premier por encima de la Champions. O sea, es que eso sí que me ha llamado bastante la atención, lo de que la Champions destroza proyectos y que no queremos que destroce el nuestro. O sea, como que ese afán de decir que no se obsesionan con ir a por la segunda Champions consecutiva.
Yo, de verdad, esto no lo entiendo. Aparte que no me lo creo. En la película oficial de la UEFA, cuando gana el City la Liga, se ve que se abraza y se escucha perfectamente a De Bruyne con Guardiola. Le dice Guardiola, Kevin, por fin, tras 7 años, se lo dice literal en inglés. O sea, el City lo que quiere ganar la Champions.
Cuando gana la Champions, dices.
Cuando gana la Champions, después de la final de Estambul. Por fin, Kevin, 7 años nos ha costado.
De largo la eliminatoria más desequilibrada. Decíamos el Atleti Inter la más equilibrada. Yo creo que aquí, si no es 100-0, porque nunca lo puede ser, pero está cerca, que sea un 90-10.
Yo diría 10-90, 10-90 diría.
Y por cierto, hay una Dortmund PSV que de ahí sale el que para mí es el caramelito de cuartos. O sea, pensando en que los españoles pasen a cuartos, el que gane del Dortmund PSV es un buen rival, pensando en...
Sí, porque yo creo que el Arsenal debería eliminar al Oporto, eso está claro.
Y el Bayern de Múnich, ¿no?
Y el Bayern al Lazio, o sea, van a ser unos cuartos espectaculares.
Maldini, te mandamos un abrazo, gracias,
Un abrazo para todos.
Gracias,
chao.
Hasta mañana en Mundo Maldini. Incorporamos a Miguelito, que está
preparado. Miguelito.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches a todos. Ahora te pregunto cosas del Real Madrid, pero es que quería que escucharas lo que ha hablado Tebas hoy. Y claro,
vuelven los canutazos de Tebas, el primero desde que es presidente.
Canutazo quiere decir declaraciones de Tebas, porque ustedes parece... Sí, siempre lo digo. Habrá gente que esté escuchando la radio que no tiene el argot periodístico y dirá, pues será que Tebas se reúne a fumar porros con alguien y que van estos ahí a escuchar.
No, un canutazo es una serie de micrófonos que te rodean.
Eso es.
No que lo sabes, solo
se ven micrófonos y una cabecita ahí, entonces Tebas habla... Y hay un montón de periodistas.
Como Tebas ha sido reelegido presidente de la Liga, hoy ha vuelto a hablar. Y estamos además en la semana donde tenemos la sentencia de lo de la Superliga, que va a ser el jueves.
El jueves, a las 9:30.
Tebas, ¿cómo está? ¿En qué posición está?
Muy pendiente de lo que pueda ocurrir el próximo jueves. Está convencido de que no va a haber Superliga. Lo tiene muy claro el presidente de la Liga. Pase lo que pase el próximo jueves.
Uy. Ya no tiene tan claro, parecía que...
No, digo, que pase lo que pase en la sentencia del jueves, que tiene claro que no va a haber Superliga. Ha hablado también de Real Madrid Televisión. No sé qué quieres escuchar primero, Juanma, si lo de Real Madrid Televisión o lo de la Superliga.
Yo creo que empieza con la Superliga y hay que organizar.
Pues mira, vamos a cambiar el orden que tienes ahí en la escaleta de
No contemos todo, tú no hace falta contar. Vamos a cambiar, oye.
Y está, como digo, pendiente de lo que pueda ocurrir en ese fallo de la Superliga en Luxemburgo el próximo jueves. Atención, que se va a decidir si la UEFA tiene o no el monopolio de las competiciones. Tebas tiene muy claro, escucha Juanma, que no va a haber Superliga pase lo que pase el jueves.
Totalmente imposible. No es verdad que haya estado con 60 clubes. Yo hablo con muchos clubes de Europa, no es verdad. Y ya por lo pronto los ingleses no van a gastar, ¿no? Pero los otros que están hablando, tampoco he visto que hayan movido ningún tema en el ámbito de derechos audiovisuales, organización, que es necesario para poner en marcha esa Superliga que están diciendo. Por lo tanto, no la veo en 2 años, ni en 4, ni en 6, ni en 8.
¿Tiene miedo al jueves, al día 21?
No. Mira, cuanto más campaña he oído este fin de semana, ya están construyendo el relato de algo que no va a ser así como están diciendo, estoy convencido. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que Florentino nunca pierde.
Bueno, pues lo tiene muy claro, como digo, el presidente de la Liga.
Hay algo que se nos escapa a todos. Es decir, ¿cómo puede haber una apuesta por la Superliga si solo están figurando ya el Madrid y el Barça, esperando la sentencia del jueves? Hay algo que no sabemos. O sea, deben de tener apoyos que nosotros no conocemos. Si no, no pueden ir,
sí, ellos
no pueden
dicho,
ir a la guerra dos clubes para organizar una competición entre ellos.
Ellos han dicho que tienen muchos clubes de Europa.
Pues te los tendrán.
Pero, por ejemplo, uno de los clubes, que era el Estrella Roja, sí, el otro día en un comunicado dijo que no, que eso era falso, que ellos no están en ninguna Superliga.
Ni recopados no están, ¿eh? Yo he hablado con un representante de la Superliga, de gente de comunicación, y muy preocupados por la baja del Estrella Roja. No,
claro, evidentemente. No están.
Sí, no la, a lo mejor no están más preocupados en abre por la de los ingleses, que claro, le prohíbe su gobierno.
Ahora te explico lo que dicen ellos de los ingleses. No entienden que esté en la Euroliga de baloncesto y que no quiera estar en la Superliga, porque es cerrada la Euroliga de baloncesto y la Superliga no. Y de los ingleses, lo que ellos dicen, te lo puedes creer o no, ¿sí?, es que como están convencidos que el día 21 van a fallar a su favor y la Superliga va a dejar de ser una competición no autorizada, lo que dicen los clubes ingleses y lo que dice incluso el Rey, que hizo una carta, sí, o publicó un mensaje y tal, es que no quiere que los equipos ingleses participen en competiciones no autorizadas. Pero el día 21, la Superliga, sí, según ellos, pasa a ser autorizada, entonces los ingleses no estarían atados a...
Es decir, yo es que no me creo que Florentino haga este movimiento suicida sin nadie.
Vale, entonces, para que yo me aclare, o sea, si el jueves el Tribunal Europeo dice,
sí,
que
la Super...
Uy, estoy temblando.
A ver, venga, di.
Dice que la UEFA no tiene monopolio y que se puede hacer una competición, sí, el lunes todos los clubes ingleses van a decir que van a la Superliga.
Pero el lunes a lo mejor empiezan a recibir ofertas de decir, ¿cuánto cobras tú por jugar la Champions?
Pues mira, lunes,
te voy a doblar,
sí,
lo que cobras por jugar la Champions. Vale, o sea, y quiero ver entonces la actitud de esos clubes que ahora son tan dignos cuando les digan, donde tú ingresas 200, exacto, vas a ingresar 400.
Vale.
Es lo único que digo, que ahora todo el mundo está del lado de la patronal. Porque Superliga es una cosa, digamos, ahí medio clandestina. Pero como sea autorizada, como sea una competición autorizada, quiero ver el comportamiento de todos los clubes esté la pasta sobre la mesa.
Yo también lo voy a ver.
Aquí lo que cambiarías, entre
porque
comillas...
Se fueron por miedo.
Sí.
Y por miedo a las sanciones, por miedo a la UEFA, pero estaban en la Superliga, ¿eh?
Para que la gente lo entienda, esto sería más o menos como que a partir del lunes organizar una Superliga sería legal, con lo cual, claro, tú, si ya algo es legal, puedes negociar formar parte de esa legalidad.
Todo, si llega un fondo con 4.000 millones de euros
se van todos.
Y te doblan lo que cobras en la UEFA,
se van todos.
A ver si lo hacen o no. A ver si son tan íntegros en ese momento.
Sí, va a llegar un fondo que va a doblar lo que cobran en la UEFA. Sí.
Bueno, puede pasar, ¿eh?
Sí, claro, bueno, que puede pasar.
Claro que puede.
Que caiga un meteorito también puede pasar.
Pregúntale a John Ram.
Puede pasar muchas cosas.
Claro.
Esto menos mal que se está grabando. Me acuerdo perfectamente el domingo que salió la Superliga. Escucharos lo que dijisteis ese domingo. Escuchad lo que dijisteis ese domingo.
¿Tú lo escuchaste?
Se acabó la... Todo. Que lo tengo todo
¿qué
grabado.
¿Qué dijeron?
Lo tengo todo grabado.
¿Qué dijeron?
Soy la libreta 2. Lo tengo todo grabado.
Conmigo.
Todo grabado. Ese día se acabó la UEFA, empieza la Superliga y luego ya empezasteis a cachondear cuando ya los equipos empezaron a ir.
¿Por qué se fueron?
Os conozco a todos. ¿Por qué se fueron? Porque era una chapuza.
¡No!
Juanma, era se una chapuza.
Que no.
Pero si lo dijisteis vosotros, que era una chapuza.
No, fue una chapuza.
¿Cómo se presentó la Superliga?
Eso fue una chapuza.
Ah, vale.
Eso fue una chapuza. Y otra cosa es la presentación y otra cosa es la competición. Una cosa es la presentación, otra cosa es la competición. Y yo te digo que como haya mucho más dinero que en la UEFA,
vale,
vamos a ver el comportamiento de estos clubes que quieren defender la UEFA y la competición y todo eso. La clave está en la pasta. En la pasta, en lo que les ofrezcan. Como Florentino tenga la serena manga de un fondo de inversión que doble lo que ganan en la UEFA, vamos a ver cómo
Perdona,
se comportan los
el
clubes.
El Barcelona está en el barco del Real Madrid única y exclusivamente por un tema económico. Joan Laporta, claro, en campaña, en pre-campaña electoral, dijo que no creía en la Superliga, que no quería la Superliga. La que entró en el club y vio los números del club es el máximo animador y apoyo de Florentino Pérez para organizar la Superliga. Es decir, bueno, el Barça apoya el tema Superliga por un tema económico, que ha hecho cambiar a John Laporta de opinión.
Igual que los clubes que han apoyado CVC, es por un tema económico. O sea, a ver si nos pensamos que es que ha sido por lealtad.
Mi posición no es a favor de la Superliga, ¿eh?
Ya.
Mi posición es simplemente de expectante y de decir, yo no me creo que Florentino sea un suicida que va con Laporta, que está en la ruina el Barça, que va a ninguna parte. Tienen una hoja de ruta, pues, seguro.
La clave está en los ingleses.
Claro, la clave está en los ingleses.
Pero los ingleses se echaron atrás por la afición también,
sí,
¿no?
Bueno, pues ya veremos.
Les mataban, sí, Luis.
Hubo manifestaciones y tal. Yo eso lo recuerdo, ¿eh?
Te vas a vuelto a decir, por cierto, que yo he estado en ese canutazo, que esto es una competición de barra de bar de las 5 de la mañana. Es su frase favorita.
Vale.
Y dice que él también puede montar cualquier competición a las 5 de la mañana en la barra de un bar.
Sobre Real Madrid Televisión. Esto dicho, Tebas.
Bueno, yo no he visto la serie de Madrid Televisión que está dando sobre los árbitros, no he visto, he leído un resumen. Se construyen relatos desde, sobre todo Real Madrid Televisión, muy peligrosos para el fútbol. ¿Que no están acertados los árbitros? Pues, efectivamente. ¿Que hay que mejorar muchas cuestiones de la calidad arbitral? No lo vengo diciendo ahora, lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo y entonces el Madrid no me apoyaba. Hay que pensar que se está generando alrededor de los árbitros, sobre todo por Madrid Televisión, un efecto que no es bueno, ¿no? Si estás todo el día señalando, señalando con el dedo y te lo meten en el ojo, pues bueno, pues a lo mejor alguno se enfada, ¿no? Yo creo que no es el camino adecuado.
Yo creo que le estamos dando demasiada importancia también a los vídeos de Real Madrid Televisión. Son vídeos para periodistas. Yo creo que en la calle no están los vídeos de Real Madrid Televisión. O sea, no es una cosa que digas tú, está la gente expectante. Con
no,
el
no por
de,
la audiencia de... que dé Real Madrid Televisión,
pues entonces, no, que no.
Sino por la repercusión del resto de medios, de esos vídeos.
Vale.
Donde pues, no solamente se habla de errores arbitrales, que es lo de menos,
pues eso,
sino también se habla de temas de corrupción, vinculando a algunos árbitros y todo
pero
eso.
Pero que son...
Por cierto, otra cosa del tema de la Superliga, antes que se me olvide, la sentencia del jueves no vincula a los equipos ingleses, ¿eh?
¿Cómo que no vincula?
Porque no están en la Unión Europea.
Pero, la
pero da igual, pero si la sentencia convierte la competición en una competición legal, ellos pueden...
No tienen ninguna vinculación con ese...
Ellos juegan la Champions, que juegan en Europa, que ellos juegan en Europa.
Digo, pero que no les vincula ese, lo que pueda haber el jueves.
Sí, pueden tomar una decisión en función de la sentencia.
Pueden decir lo que les dé la gana, que el gobierno suyo les prohíbe...
Tú lo que tienes que hacer es tranquilizarte con este tema.
Porque te pone muy nervioso.
Te pone muy nervioso.
¿Por qué foto?
Pero a mí que me da.
Yo no beneficia
a la antena. A ti a lo mejor a mí
parece que no te da igual.
Pero en serio me veo nervioso.
Sí,
sí, le da la sensación.
Ensucia la antena.
No lo sé.
Ensucia la antena.
No, bueno, pues nada.
Es como que te altera.
¿Sí? No, no me altera. Sí, pero sí. Es que sois veletas. O sea, es que estáis diciendo una cosa ahora y vais a decir otra la semana que viene.
No. Yo lo que he dicho...
Sois veletas.
Si lo que he dicho es que yo no creo que Florentino esté solo en este barco. No me lo creo. Y mucho menos que esté solo con Laporta.
Yo escucho a Arantxa Rodríguez y mantiene que no se ha tirado ningún equipo del barco a la Superliga.
Sí.
Hay gente que lo sigue manteniendo desde el primer día.
Hay una cláusula en la que si se va el 80% no tiene efecto...
12 y 34, hora menos en Canarias. Ahora seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.